ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Usted sabe por qué lleva el nombre que le pusieron sus padres o quien tuvo la responsabilidad de ponerle un nombre para andar en esta vida? ¿Estamos contentos con ese nombre? ¿Lo disfrutamos? ¿Nos causa molestia? ¿Por qué todo ese tema del nombre entonces está tan asociado a nuestra identidad? Ezequiel, sin duda alguna, al llamarnos de una manera, tiene significado toda nuestra existencia también, junto con ese nombre.
Yo creo que sí, Esteban. Nosotros dos somos hijos de pastores y tenemos nombres bíblicos, ¿no? Yo tengo el nombre de un profeta, así que digo, no puedo. La explicación es bastante clara por qué me llamo como me llamo, ¿no? La traducción literal del nombre es León de Dios o Fuerza de Dios, ¿no? Dios es fuerte, digo. Uh-huh. Es decir, tiene además un determinado significado. Los nombres son muy importantes, digo, hay padres que tardan mucho tiempo en ponerse de acuerdo con respecto a qué nombre le van a poner
a su hijo, sí.
A sus hijos, ¿no? Mi hijo mayor se llama Felipe, el nombre lo eligió mi esposa, porque habíamos hecho un trato muy simple para ponernos de acuerdo. Cuando todavía no sabíamos el sexo del bebé, decidimos que si era varón le ponía el nombre de ella y si era mujer le ponía el nombre yo. Yo había elegido mi nombre, ajá, ella había elegido el suyo, salió varón, quedó con el nombre que eligió ella. A mí me encanta, se llama Felipe, mi hijo, digo, el nombre por supuesto que me encanta, pero tiene un significado raro, es el amante de los caballos, ¿no? Y no tiene nada que ver con él, además. Pero sin embargo, Felipe, digo, se transformó en un nombre cotidiano para nosotros. El padre de mi mamá, es decir, mi abuela, quien no conocí porque falleció cuando mi mamá tenía 14 años, se llamaba también Felipe.
Mirá.
Así que cuando se lo dijimos a mi abuela tuvo una emoción extra, ¿no? Además de que le dijimos que se iba a llamar Felipe, pese a que mi esposa lo eligió sin saberlo, tuvo un plus, ¿no? Porque de alguna manera dar una continuidad familiar. Y mi padre se llama Salvador. También hereda el nombre de su abuelo, que se llama Salvador, ¿no?
Y justo nació un día de Navidad que nace el Salvador del mundo.
Además tiene esa coincidencia. Claro. Mi padre cuenta, creo que la historia es más o menos así, que mi padre tenía un apodo de chico por el que lo conocían todos, y esos apodos a veces terminan borrando, ¿no?
Claro,
el nombre.
Claro.
Y dice que se dieron cuenta, dice que había una coincidencia entre el nombre y el apellido, y que él mismo se dio cuenta que había una coincidencia entre el nombre y el apellido el día que falleció su abuelo, y vi escrito en el auto fúnebre el nombre.
Ah.
De él, ¿no? Yo siempre recuerdo, digo, eso, ¿no? Porque qué momentos para hacer ese tipo de asociaciones a veces, ¿no? Para pensar en los nombres como el momento en el que uno que tiene el mismo nombre se está yendo de su paso por la tierra. Digo, son cosas que de alguna manera nos condicionan los nombres, es decir, nos van a acompañar toda la vida,
claro,
nos gusten o no. Hay gente que le gusta su nombre, hay gente que no, hay gente que se resigna simplemente a llamarse así. En internet cada tanto aparecen esos fotografías de documentos de gente que tiene nombres extrañísimos.
Es verdad.
Uh-huh. Ahí en mi país había una ley, ¿no? Que no permitía determinados tipos de nombres que podían generar después, claro, burla o este tipo de cosas. Incluso después la ley se fue modificando. Hay un hombre que le puso a su hijo de nombre, le puso Messi, ¿no? Por el jugador de fútbol. Pero le puso de nombre el apellido y lo logró, ¿no? Uh-huh. Logró hacerlo. Ahora,
también aparecen épocas y temporadas cuando, por ejemplo, una telenovela, un culebrón, como dicen en algunas partes de Latinoamérica, se pone de moda. Al poco tiempo, el nombre de la protagonista aparece en un montón de chicas nacidas en esa época más o menos en que la telenovela estuvo en auge en la televisión.
Bueno, en Argentina, mi país, el nombre que más se utilizó para varones el año pasado y el anterior fue el nombre Francisco. Porque el Papa es argentino.
Claro.
Y se llama Francisco, ¿no? Entonces digo, todo el mundo puso, eso es un bello nombre, digo, ¿no? Además, uno recuerda a Francisco de Asís. también, pero digo, pero bueno, es tal como decís, se ponen de moda. Y lo mismo que hay nombres que uno asocia solamente con gente grande, que uno dice, este nombre no lo puede tener una persona chica, porque parece nombre de gente grande. Claro, ¿no?
Claro. Sin embargo, a la época después se ponen de moda y nuevamente alguien lo utiliza. De nuevo.
Exactamente, los nombres vuelven, ¿no? A ponerse de moda permanentemente. Hay una estrategia de marketing que forma parte del ABC del marketing que dice lo primero que tiene que hacer un vendedor es aprenderse lo más rápidamente posible el nombre del cliente.
Exacto.
Y mencionarlo toda la cantidad de veces que pueda, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una vez por frase, una vez por frase. Porque la idea es que el nombre nos dé identidad. Entonces, claro, cuando
nos produce cercanía el nombrar a la persona.
Sí. Exactamente. Y cuando yo menciono, ¿no?, al otro, estoy de alguna manera también incorporándolo a mi intimidad y estoy, bueno, favoreciendo en este caso el tema de la venta.
Además, es impresionante. Cada vez que conocemos a una persona, una de las primeras cosas que preguntamos es el nombre, porque queremos saber con quién estamos hablando.
Exactamente, y qué feo que hay situaciones feas que pasan en torno a los nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando se acerca una persona a uno y empieza a hablar y uno no recuerda cómo se llama. Y entonces uno dice, eso es una situación horrible. Yo que soy
y el otro sí se acuerda de tu
claro,
nombre.
Claro, por supuesto. Y no tiene. Yo, como me pone muy incómodo que me sucedan esas cosas, cuando me acerco a alguien que no estoy seguro que recuerde mi nombre, le digo, yo soy tal, le digo, soy Ezequiel, para que darle de alguna manera una mano, pero hay gente que habla o incluso hace algo peor, nos mira a los ojos y nos dice, ¿te acordás de mí? Y no, la verdad que no me acuerdo, no sé cómo te llamás. Y hay también una forma de despreciar al otro que es simular que me olvidé el nombre, ¿no? ¿Cómo era que te llamabas?
Claro,
en mi país,
despreciativo eso.
En mi país, yo no sé si esto se usa el término, se usa en toda Latinoamérica, pero en mi país a eso se lo llama ningunear, claro. Es decir, sos nadie, claro. ¿No? Porque el nombre es importante para nosotros, nos guste o no, nos genera, yo tengo con mis alumnos nuevos, tengo siempre el conflicto de olvidarme los nombres, como creo que como muchos profesores memorizo primero los apellidos antes que los nombres, pero a veces me cuesta muchísimo asociar el apellido con la cara y a veces claro. los alumnos se ofenden, ¿no? Porque uno realmente debería acordárselo, se ofenden con toda razón cuando uno confunde el apellido, cuando uno lo llama por otro apellido, y me ha pasado también de encontrarme con alumnos muchísimo tiempo después, digo, ya hace casi 20 años que trabajo en docencia, así que tengo alumnos que a los que abandoné hace muchísimo tiempo y me los encuentro y no puedo recordar el nombre, a pesar claro. de que tal vez los he tenido 4 o 5 años sentados ahí y en ese momento el nombre o el apellido
lo decías al toque, sí.
Exactamente.
Claro, pero perdés el vínculo, no te encontrás con ellos durante un tiempo y se olvida uno de su base de datos mental.
Exactamente. Tengo una alumna que se llama Berenice, ¿no? Como el cuento de Poe. Entonces me acuerdo rápido porque...
asocias con el
porque
cuento.
Porque relaciono, sí. Claro. Y cuando hay nombres así un poco extraños o no del todo usuales, uno pregunta, ¿por qué te pusieron ese nombre? Hay un escritor en Argentina que se llama Odiseo, por ejemplo, el nombre. No, Ulises, el nombre de Ulises en griego. Digo, son nombres extraños. Vos sabés que dentro de la lexicografía, que es la rama que se dedica al estudio de las palabras, hay una subcategoría de estudios que se llama antroponimia, que es la que estudia el origen de los nombres, es decir, de las palabras que inventamos para designar a las personas, para poder llamar a las personas y diferenciarlas. Generalmente los nombres surgen de frases o palabras de uso común, cotidiano, que se empiezan a utilizar para mencionar a alguien. Claro. Hay básicamente dos procesos por los cuales van surgiendo los nombres. En primer lugar, la frase con la que se le ponía en la antigüedad el nombre a una persona podía ser referencia a un sentimiento de los padres al momento de nacer el hijo.
Algo que esperaban ellos que el niño pudiera luego ejemplificar.
Exactamente, un deseo, por decirlo de alguna manera. Y en otros casos, respondía a elementos o características concretos que tenía la persona, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos un buen ejemplo de eso en el nacimiento de Jacob y Esaú. Entonces, a Esaú, como nace y tiene mucho, mucho pelo, lo llaman Esaú, que significa precisamente eso, ¿no? Peludo. Y a Jacob lo llaman Jacob, que significa tramposo, que sonaba similar a como sonaba la palabra tramposo, porque nace agarrado del talón de su hermano. Entonces, es la forma en la que surgían los nombres en la antigüedad.
Y como que también intentaban entender el carácter de la persona al nombrarlo.
Exactamente, pero ¿cómo comprender de todas maneras el carácter de un bebé? De alguna manera también es ponerle a veces un nombre de ese tipo.
Condicionante.
Un hijo, debe ser condicionante.
Casi, o sea, como una profecía autocumplida para intentar que fuera así, ¿no?
Absolutamente. Es como que yo esperara que mi hijo Felipe le gustaran los caballos. Claro. Digo, mi hijo Felipe creo que no se le acerca un caballo ni a 10 metros. Digo, pero de todas maneras, digo, el nombre quedó. Mi otro hijo se llama Simón.
Ajá.
¿No? Digo, y creo que ninguno de los dos va a tener características, o que se asocien con los personajes de la Biblia. Digo, uno quisiera, tal vez. Digo, pero cada uno hará su propio camino. Luego de que surgen este tipo de nombres que sonaban de manera similar a palabras o sentimientos que representaban
deseos de los padres.
Exactamente. Sí. Después se van transformando en palabras que son sinónimo de la persona. No, entonces soy yo digo el nombre, muchas personas no saben qué quiere decir su nombre. Uh-huh. No, es decir, a veces yo pregunto a mis alumnos que son adolescentes, digo, ¿sabes qué quiere decir tu nombre? ¿O sabes el origen de tu nombre, de dónde viene? No tienen ni la menor idea. No, digo, y después tal vez en algún momento de la vida nos preguntamos, ahora que tenemos internet, buscamos, encontramos el significado del nombre, digo, y de alguna manera está el juego de pensar, bueno, el nombre me representa, así que a ver qué es lo que quiere decir. Si quiere [S2] Claro. [S1] Decir tal cosa, digo, ¿será alguna característica que yo tengo o no? ¿Será totalmente azaroso?
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos hablando sobre el origen, el por qué nombramos las cosas y las personas, cómo las nombramos, sobre todo nombres de personas. Y ya venimos aquí en Tierra Firme a seguir charlando. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Ezequiel, hay nombres y nombres, porque ¿quién en esta época llamaría a su hijo, por ejemplo, Judas? O sea que hay características de ciertos personajes históricos o tal vez ficticios, negativos o asociados a cosas positivas, que uno sabe que se satanizan algunos nombres, por ejemplo, o se endiosan otros. Eso también sucede con la historia del nombre en nuestras culturas.
Exactamente, yo siempre pienso en esto, es una tontera lo que voy a decir, pero yo siempre pienso en esto. Dentro de los discípulos, ¿no? Había dos Judas, digo.
¿De verdad?
Entonces digo, qué bueno que había dos Judas, porque digo, es una forma de no demonizar el nombre, ¿no? Digo, había un Judas bueno, vamos a simplificar muchísimo, y había un Judas malo.
Sí, pero viste que alguna gente, en vez de usar Judas, usan Tadeo, que era el...
Exactamente, digo, reemplaza, ¿no? ¿Quién le va a poner Judas a su hijo? Digo, no, creo que nadie. Una vez conocí una niña, era que se llama, la madre había puesto Jezabel. Jezabel es un personaje tan negativo dentro de la Biblia que a uno no
se le ocurriría, gusto, sí.
¿No? Pero bueno, sin embargo, hay. O Caín, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿quién le va a poner Caín a porque, y si le pone Caín, que no tenga un hermano, claro, pensaría yo, ¿no? Pues sería terrible. Ahora, ¿qué pasa con los apellidos, Esteban? Uh-huh. Una vez que se popularizó el uso del nombre, empezar a ver dentro de una misma zona dos personas que se llamaban José, por ejemplo. Entonces, ¿cómo diferenciar? Porque el nombre es diferenciador. ¿Cómo diferenciar cuando habla una persona de la otra? Entonces, ahí inventaron, o empezaron a surgir los apellidos, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, muchos Fernández o Martínez. Fernández, ¿qué es? Es el hijo de Fernando.
Claro.
Entonces, cuando yo decía, bueno, es Pablo Fernández, es Pablo, pero es el hijo de Fernando, no el hijo de Martín. El hijo de Martín es Pablo Martínez, ¿no?
Ay, ay, ay.
Entonces, digo, iban generando ese tipo de diferenciación. Y a veces también por el tema de los lugares, ¿no? Entonces, Pablo de la Fuente. ¿Por qué? Porque es el que vive cerca de la fuente. Pablo del Prado, porque es el que vive en la zona del pueblo donde hay un prado. Entonces, por intermedio de esas cosas tan simples, van surgiendo también los apellidos. Después, todo esto va generando, por supuesto, un sistema, digo, que se va convalidando socialmente, y hoy por hoy todo el mundo tiene nombre y apellido. En mi país incluso hay una propuesta de ley para que todos los chicos lleven el doble apellido, el apellido
paterno y materno,
¿no? Entonces, de alguna manera, generar ese tipo de...
De vínculo con las dos ramas familiares del árbol genealógico.
De vínculos. En la ciudad de Buenos Aires se promulgó hace poco tiempo una ley que si una persona tiene un nombre ofensivo, ¿no? Puede cambiárselo. Y además que uno puede ponerse cualquier cosa como nombre. Le puede poner a su hijo prácticamente cualquier palabra, mientras que no sea ofensiva o agresiva, a su hijo como nombre. No, yo saqué de internet 3 o 4 nombres muy raros, ¿no? Hay una persona que se llama Shakespeare Mozart Armstrong Pérez, ¿no? O Disney separado Landia Rodríguez, ¿no? Es terrible, pero están las fotos de los documentos en internet. Este fue muy famoso, Adolfo Hitler Flores, ¿no? Es decir, tremendo. Es un nombre terrible. Mi hermano tiene un amigo que se llama Adolfo y viene por ese lado también, que le han puesto el nombre, así que son cosas que realmente suceden.
Bueno,
¿no?
También las legislaciones de algunos países contemplan la posibilidad que la persona en su vida adulta pueda cambiarse el nombre cuando sucede este tipo de circunstancias que vos estás describiendo. ¿No?
Exactamente, es un trámite complicado de todas maneras, porque hay que borrar toda la base de datos, ¿no? Claro. Vinculada con... Y sabes que hubo un episodio en mi país muy relacionado con el tema de los apellidos, donde un hombre judío fue a comprar, y cuando fue a comprar figuraba el nombre del vendedor en el ticket que le entregaron, y el apellido era Mata Judío. Y el hombre se enfureció porque pensó que se lo habían hecho a propósito, que era un acto antisemita. Hizo la denuncia, inclusive.
Sí.
Y después fueron a ver, y en el documento del hombre, realmente el apellido del vendedor, del cajero, era Matajudío. Y empezaron a averiguar, y es un apellido que fue muy común en la Edad Media, donde había un antisemitismo bastante grande, y entonces había gente que empezó, digo, por historia que es obvia, digo, y no necesitamos contarla, pero por determinadas razones empezó a apellidarse Matajudío. Y ese apellido terminó quedando, ¿no?
Así que además del nombre aparecieron los apellidos para darle una sensación de más plena identificación a la persona.
Exactamente. Quitarle el nombre a una persona, lo que decíamos recién, que yo comentaba, en mi país llamamos ningunear, ¿no? Es decir, ignorar a una persona quitándole el nombre, digo, es un signo de humillación. En los campos de concentración, el nombre era reemplazado por un número de la persona, ¿no? Era una forma de cosificar a los prisioneros que tuvo el nazismo, era estamparles ese número, digo, y hacer que perdieran nombre y apellido y se transformaran en cosa que era prácticamente inventariada con un número.
Bueno, no precisamos ir hasta ahí. Incluso a veces en los sistemas actuales, por ejemplo, de atención de salud o atención al cliente en algunos lados, pasás a hacer una cosa, sobre todo en lugares estatales, ¿no? Te mando una paciente que tal y cual, y la llaman por la enfermedad, por ejemplo.
Exactamente.
Te mando un embarazo de 39 semanas o cosas por el estilo, y la persona deja de ser lo que es para convertirse en la enfermedad o en la situación que está viviendo, por ejemplo.
Exactamente, y es algo denigrante, que todos vemos como denigrante, y que está bien que veamos como denigrante. Yo tengo un amigo que el abuelo tiene muchos nietos, ¿no? Y siempre le cambia el nombre. Se llama Eduardo y le dice Edgardo por otro nieto que tiene. Y se siente siempre muy
molesto,
mal.
Seguro.
Claro, yo siempre me río, ¿no? Cuando lo cuenta, y pero se siente muy mal porque el abuelo le cambia permanentemente el nombre. Porque a nadie le gusta,
por supuesto,
que le cambien el nombre. Ahora, vos sabés, Esteban, y los que son lectores de la Biblia que estén escuchando también lo saben, que en la antigüedad se cambiaba el nombre para significar o representar un cambio interior de la persona.
Un cambio,
¿no?,
espiritual estás hablando.
Entonces Abraham pasó a ser Abraham, ¿no? Es decir, Jacob, que lo mencionamos recién, que significaba tramposo, Dios le pone Israel, príncipe de Dios, ¿no?
Bueno, qué autoridad, ¿no? Dios mismo cambiando el nombre, ¿no?
Exactamente, Jesús a Simón, que significa el que escucha, le pone Pedro, que significa piedra, ¿no? Saulo, que significa llamado, es cambiado por Pablo, que significa pequeño, ¿no? Digo, es decir, es representan cambios profundos espirituales que cada uno tiene, donde Dios interviene y cambia ese nombre para representar ese cambio interior. Y tenemos dentro de la Biblia también otro episodio relacionado con los nombres, que es el cambio de nombre que sufren Daniel y sus amigos cuando son llevados a Babilonia. Una de las técnicas del imperio era someter al otro cambiándole el nombre para asimilarlo a su cultura. Y entonces él
le sacaban el nombre judío y le ponían un nombre babilónico.
Exactamente, él es despojado de su nombre como una forma de borrarle la personalidad. Ahora, ¿quiénes somos realmente nosotros? Digo, el nombre no dice quiénes somos, pero sin embargo, el nombre es un símbolo de quiénes somos. Exacto. Y por eso tiene importancia. Por eso cuando nos cambian el nombre o cuando ignoran nuestro nombre nos duele. Si bien nosotros entendemos perfectamente que no somos una palabra, a pesar de eso, esa palabra nos representa. Uh-huh. Es como la bandera. Si alguien agarra la bandera de mi país y la tira al piso y la pisotea, yo entiendo
el símbolo que hay detrás de eso.
Exactamente. Entiendo que es un trapo, que es un pedazo de tela, pero entiendo también lo que representa.
El desprecio, claro.
Exactamente. Y la acción simbólica negativa que se está realizando sobre eso. Lo mismo pasa con los nombres, ¿no? Es decir, los nombres tienen este correlato también dentro de nuestra vida. Uh-huh. La pregunta es, el nombre es cómo soy llamado, ¿no? La forma en la que me llaman. A veces incluso tenemos apodos, ni siquiera nos conocen
por el nombre
nuestro nombre, sino que lo reemplazan por un apodo que tiene siempre a veces origen incierto, a veces sabemos bien de dónde surgen. La pregunta es, ¿por qué damos tanto valor al nombre? Porque el nombre nos identifica. Y en la Biblia se habla mucho con respecto a cómo somos llamados, uh-huh. ¿no? Entonces dice, Jesús dice, al que se acerca a mí, dice, va a ser llamado de otra manera, va a ser llamado mi hijo, ¿no? Al que se acerca a Dios va a ser llamado hijo de Dios. Es decir, hay un cambio de nombre que implica un cambio en nuestra interioridad. Y yo creo que es muy interesante pensarlo esto desde este lugar. ¿Cuántos de nosotros arrastramos nombres, no que no nos gustan, sino nombres que son toda una historia de vida, donde a veces acumulamos dolor, momentos de frustración, momentos de vacío, momentos de soledad, y nuestro nombre implica todo eso? Dios dice, cuando llegas yo te pongo otro nombre, yo te cambio. No es que me cambie el nombre real, es que me está dando la posibilidad de empezar de nuevo, de empezar una nueva vida, de comenzar una vida distinta. Entonces, esto es lo que pasa con Abraham, esto es lo que pasa con Pedro, esto es lo que pasa
con Pablo.
Sus vidas cambian porque se encontraron con Dios y empiezan de nuevo y dejan esa mochila del pasado que duele tanto y que es tan dura de llevar, la dejan atrás para comenzar un recorrido nuevo, para comenzar un camino nuevo.
Y por otro lado, cuando esta sociedad nos cosifica, nos quita nuestra identidad y nos quita nuestros nombres y nos califica de maneras hasta despectivas muchas veces, Dios y Jesucristo nos conocen por nuestro nombre y nos tratan por nuestro nombre.
Exactamente, no es lo que dice Jesús en una de sus parábolas. Incluso Jesús mismo, ¿no? Le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy?
Claro.
Ellos no, dicen que sos Elías, dicen que... Y le pregunta a Pedro, y Pedro es el único que... ¿no? Que
responde de una manera
que
categórica.
Dice, yo creo que sos el Mesías, yo creo que sos realmente el Hijo de Dios. Dios, uh-huh. Dios que asume quién es también, quiere redimir nuestro nombre, darnos un nuevo nombre, hacer que formemos parte de su familia. No, mi hijo es mi hijo y hereda mi apellido. Y nosotros, Dios también quiere que nosotros heredemos su apellido. Quiere que seamos parte de la gran mesa que Él sirve para todos sus hijos. Digo, acercarnos a Dios no es una tarea tan complicada como parece. No es encerrarse en una iglesia durante miles de horas. Es tener un corazón abierto. Es leer la Biblia. Es reflexionar sobre lo que Dios quiere. Es decir, quiero dejar atrás las cosas para tener este nuevo nombre, este nuevo lugar que me da Dios en el mundo. Es para sentir que estoy acá por un motivo. Olvidar el vacío anterior de mi vida para comenzar una vida plena donde habrá dificultades, pero podré superarlas todas tomado de la mano de Dios, sabiendo que tengo un Padre que me da su apellido, que me respeta, que me quiere, que me ama y que me va a acompañar hasta el final. Thank you.
La música de Johannes Brahms en Tierra Firme, variaciones en un tema de Haydn para orquesta. ¿Desea opinar de lo que hemos conversado con Ezequiel de Lutri? Puede hacerlo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. En nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, va a poder encontrar todos los materiales de este programa para poder escucharlo en línea, descargar el archivo MP3, leer el texto también o descargarlo en formato PDF. Todo está allí entonces en tierrafirmertm.org. Nos encantaría saber su opinión, su participación, la discusión del tema y los aportes que pueda realizar a lo que hemos planteado con Ezequiel de Lutri. Tierrafirmertm.org. Se puede suscribir a nuestro boletín, se puede conectar a las redes sociales de Tierra Firme, puede también leer artículos, escuchar conferencias, en fin, todo lo que está allí está a su disposición en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.